Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Los padres estamos muy interesados en que nuestros hijos desarrollen capacidades que les sirvan para estar preparados de cara a un futuro que ni siquiera yo creo que somos capaces de adivinar. Muchos están muy obsesionados con desarrollar esas capacidades tecnológicas, esas capacidades innovadoras, sin saber muy bien por dónde va a romper toda esta sociedad, Amparo, ¿verdad?, en la que estamos inmersos.
Y de todo esto de lo que estamos hablando hay una palabra clave que es innovación, algo a lo que en realidad necesitamos enfrentarnos sea cual sea el momento en el que vivimos. Momento tecnológico, industrial, social, la innovación siempre es necesaria.
Y fíjate que cuando conocimos de su existencia, que nos ha dicho los años que tiene, no lo vamos a comentar, pero cuando conocimos el trabajo que hace nuestro invitado, pues dijimos, tenemos que averiguar un poco más sobre esto. Fran Chuan lleva 25 años hablando de innovación relacionada con la educación y por eso le hemos invitado a hablar sobre ello. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Eres consultor, experto, no voy a sacar currículum, vamos a resumir mucho. Eres consultor, experto en la cultura de la innovación, eres conferenciante, es escritor y yo creo que de esto sabes un poco como para ilustrarnos, ¿no? A los padres y al perfil que buscamos.
Sí, porque además de todo eso soy padre.
también. Tienes dos hijos, ¿verdad?
Tengo dos hijos que ahora ya son ellos los que dicen qué es lo que tengo que hacer, porque tienen 22 y 18, entonces...
Bueno, eso también es un grado de experiencia, ¿eh?
Ha sido maravilloso todo el tiempo y estoy muy orgulloso de ellos. Y ha sido maravilloso el tiempo en el que yo sentía que tenía ascendencia sobre ellos y ponía en práctica mis teorías que luego aplicaba en empresa. Y realmente me encanta estar aquí porque si todos hiciéramos un poquito algo diferente, lo que llamamos educar a nuestros hijos, realmente no tendríamos empresarialmente que hablar de innovación. Uh-huh. Ya vendríamos con
de
la
serie,
innovación.
Sí. Y dices que la innovación no se basa en un método, que es tampoco en un concepto, en herramientas. Si te parece, vamos a empezar a definir exactamente qué es la innovación, que es la clave de todo esto.
Eso suele llevar bastante más que un rato en una entrevista, pero si me permitís, que la innovación en realidad es como felicidad. ¿Qué es felicidad? Pues cuando decimos, es que todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser innovador. Pero cuando decimos, bueno, pero a ti, ¿qué es lo que te hace feliz? Entonces empezamos a enumerar cosas, yo enumero cosas, Amparo enumera cosas y cuando compartimos resulta que hay cosas que son comunes que nos hacen sentir bien a los tres, pero hay cosas que no nos hacen sentir. Por ejemplo, yo tengo vértigo, como a ti te guste escalar, pues ahí no estaremos juntos. Uh-huh. Entonces innovar es lo mismo, innovar en realidad es la consecuencia de algo, felicidad es la consecuencia de esas cosas que nos generan placer. Y la innovación es la consecuencia de mirar el mundo con los ojos diferentes, de dar respuesta a problemas que afecten a mucha gente o que tengan un alto impacto de manera simple y darla de manera diferente, de manera simple y sin manual de instrucciones. Las mejores innovaciones no tienen manual de instrucciones. Entonces, si innovación es la consecuencia de esto que acabo de explicar, de ver un mundo diferente, de actuar, en realidad es la consecuencia de tres habilidades que tiene todo ser humano en el sistema operativo base desde que nacemos y que nunca se pierde. En los adultos se nos oculta, pero no se pierde, que son la curiosidad, la imaginación y la creatividad. La tenemos siempre.
Claro, trabajando con niños, son esto que acabas de decir, claro, precisamente. Base. O sea, sería la base de cualquier trabajo con niños, estemos en la escuela o en cualquier ámbito, ¿no?
La curiosidad no la podemos matar a ningún ser humano, jamás, a no ser que le hagamos una lobotomía o le hagamos...
A los niños menos todavía, ¿no?
Pero un niño es permanente, sobre todo hasta los 7 años más o menos, que se consolidan lo que llamamos prejuicios, que son las barreras a poner en marcha tu creatividad, los prejuicios, porque la curiosidad está dentro de la cabeza. El niño sigue viendo el mundo con esa curiosidad pasmosa que se atreve a preguntar, papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué le decimos? No preguntes, Jorgito. Estamos matando la imaginación. Lo que deberíamos es, yo no lo sé, ¿y tú qué crees que es? ¿Por qué crees que ocurre? Entonces, fijaros que un gran paradigma empresarial y que puede llevarse perfectamente al mundo de la educación es, en lugar de los padres o los directivos tener respuestas, tener preguntas. Hacer preguntas abiertas a los niños para que ellos nos descubran perspectivas diferentes. Dice un señor, que se llama Ken Robinson, en una conferencia, que un día estuvo en una escuela visitándola y la profesora dijo, vamos a dibujar a Dios. Dibujar lo que queráis, perdón, dibujar lo que queráis. Y cuando dice, se pasó el tiempo, los niños recogieron y había una que estaba como esmerándose en acabar, que no había acabado. Dice, ¿qué estás haciendo, María? Estoy dibujando a Dios. Y dice, ¿cómo a Dios? Y a Dios no lo ha visto nadie. Y dice, espérate que acabe. Claro,
qué bueno.
Porque es una cosa, es un concepto que tenemos en la cabeza y que un adulto dirá, hombre, no existe o sí existe, es un sentimiento, es una emoción, es un vínculo. Pero no, un adulto a lo mejor no se atrevería a dibujarlo, ¿no? O un artista a plasmarlo. Pero un niño vive la realidad como si la imaginación como si fuera una realidad. Y por tanto hay que ser muy niño en la vida y hay que estimular a los niños con preguntas abiertas cuando ellos nos hagan preguntas. Porque que nos cuenten su perspectiva. Y no estamos entrenados a hacer preguntas. Estamos a decir que el cuchillo se coge de esta manera o que el vaso se... o que las cosas se hacen de una manera concreta, con lo cual nos perdemos esa fantasía infantil de ver otros horizontes.
En los colegios, en las reuniones de padres, oímos hablar de innovación permanentemente.
Sí, es aburrido.
¿No? ¿Cómo lo estamos haciendo en España? En general es muy complicado, pero bueno, supongo que nos podrás decir si en qué medida hemos avanzado, cuáles son los retos, qué cosas hemos logrado.
Sí, innovación es el resultado de esa curiosidad que descubre algo, una oportunidad, de esa imaginación, de cómo imaginárselo de manera diferente y esa creatividad de llevarlo a la práctica, estamos haciendo fenomenal y tenemos un talento maravilloso en España para las dos primeras cosas. En la tercera, que es ponerlo en práctica, ahí pecamos bastante. Uh-huh. En mi opinión y en mi experiencia profesional y personal, y digo personal porque esto es algo que he aplicado con mis hijos, debemos despenalizar el error. Porque el problema de que no seamos más creativos, más aplicados, más arriesgados, no es el error, sino es que tenemos asumido que tras el error hay un castigo. De que si no haces las cosas como se espera, o el resultado de un intento no es el que esperábamos, resulta que no nos ponen buena nota. Entonces, ¿qué pasa si despenalizamos el error? Por ejemplo, un niño golpea un vaso encima de la mesa y de pronto se vierte el agua. La reacción habitual es, ¿qué has hecho? Reacción del niño, el vaso se ha tumbado. Los vasos no se tumban. No tienen fuerza física. Debajo del vaso no pone este vaso, se tumbará cada 5.000 horas de uso. No, 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 no. Sencillamente, y si le haces preguntas abiertas y le ayudas, le estimulas a que no vuelva a moverse torpemente o demasiado deprisa o que tenga más cuidado y aprenda sin la penalización, no porque hay castigo tras el error o la torpeza, porque ¿qué adulto no se equivoca permanentemente o tenemos pequeños accidentes de tráfico, nos saltamos una señal o nos equivocamos permanentemente?
Uh-huh. Claro, detrás de esto yo te quería preguntar, porque me parece fundamental, y ahora me lo acabas de confirmar, que es necesario desarrollar el pensamiento crítico también, porque todo esto, ¿no?, debemos fomentar, depende de la edad, luego también esto es un proceso, me imagino, bueno, lo sé como madre, que es un proceso que no lo puedes aplicar igual en unas edades que en otras, pero el pensamiento crítico, que además ahora se está vendiendo en algunas escuelas como un valor añadido, como si ese pensamiento crítico no tuviera que ir ya de por sí, ¿no?, en una educación.
Sí, el pensamiento crítico está bien, pero si lo que tiene el pensamiento crítico detrás es una penalización, si la innovación es siempre salir fuera de la zona de confort, lo que tenemos que estimular es el pensar en grande. ¿Cómo te saldrías de la zona de confort? Pero luego minimizar el riesgo, porque 3 de cada 4 intentos de innovación no dan el resultado que esperábamos, por tanto, pero siempre dan un resultado, ¿eh? Siempre. Por tanto, ¿qué pasa si con ese resultado que no esperábamos, en lugar de decirlo, eso es un error o un fracaso, lo llamamos un aprendizaje? Porque además estimulamos que aprendamos de ese error que hemos...
Ha habido un camino, ¿no?
Abrir un camino. Es que cuando yo tengo un socio y un amigo y un coautor que se llama Jay Rao, que está en Boston, Él es de Bangalore, en la India. Entonces ahí hay como una confluencia de la actitud anglosajona, pero también el pensamiento místico-filosófico de los hindúes. Y entonces empezamos a investigar qué quería decir esto de abrir el camino tras el error. Y descubrimos, y tenemos un pequeño documento, que narra lo que llamamos innovaciones inversas. Innovaciones que se han conseguido a través de ese error convertirlo luego en éxito. Uno de ellos es el microondas. ese maravilloso instrumento que tenemos todos en casa, que cuando lo compras tiene un manual de instrucciones para cocine usted las 100 mejores recetas del Arguiñano, pero que todos usamos para el descongelar y calentar. Yo no conozco a nadie que cocine el pollo al pil pil con el microondas. Entonces, pero nació investigando el radar y descubrieron que fundía el chocolate. Entonces, si al ingeniero aquel que le habían puesto a investigar el radar hubiera visto que esto no, como radar no va bien la cosa y encima derrite el chocolate, se hubiera callado el error y no lo hubiera compartido, no sé cuántos años habríamos tardado en tener microondas.
Sí. Fran, yo te voy a hacer una confesión.
Dime.
¿Vale? La educación de mis hijos es lo que más me preocupa.
Claro.
Cuando oigo hablar de innovación, yo creo que quiero que estén en una escuela que innove, quiero que aprendan de una manera, bueno, de la manera que les ayude a sacar lo mejor de ellos mismos, ¿no? Pero últimamente, cuando oigo hablar de innovación, me pongo un poco a la defensiva, porque últimamente las maneras diferentes de aprender son muy demandantes para mí y suponen en casa mucho trabajo para mí. Y yo ya tengo un trabajo fuera de casa. Entonces, estoy como un poco rebotada, ¿no? Con las nuevas técnicas para aprender, porque noto que conllevan mucho trabajo en casa y a mí no me ha preguntado nadie. Entonces, ¿qué me puedes decir de esto? A mí me gustaría estar con otra disposición, pero es la que tengo ahora mismo.
Bueno, no solo además de ser madre, pues tienes un trabajo, sino además tienes vida. Para innovar hay que moverse despacio. No se innova corriendo delante del león. O sea, no le puedes pedir a alguien que le está persiguiendo un león innova maneras de escaparte de un león. Dice, perdona, primero me escapo y luego ya veremos si innovo, ¿no? A ti como madre, no sé qué método están usando, pero si a mí cuando estoy en centros académicos o escuelas, como he estado en las de mis hijos, y me han permitido cómo lo harías tú, yo les diría, mira, por ejemplo, yo creo que enseñar contenidos no tiene el más mínimo sentido ya. Porque seguimos con un método donde el contenido es muy importante, pero que se inventó cuando tener enciclopedia en casa era fundamental. Hoy todo el mundo tiene acceso a la mejor o más grande enciclopedia que se llama Internet. Sin embargo, tenemos que enseñar a los niños a estructurar su tiempo con los dispositivos móviles que les van a permitir acceder a esa enorme biblioteca para que ese mismo dispositivo que les puede generar ocio, que les puede generar divertimento y aprendizaje, tenga sus momentos. Por tanto, yo animaría a los educadores no a tanto a enseñar lo mismo de distinta manera y que los padres se encarguen de dedicar horas a eso, sino les diría primero, si los contenidos no tienen sentido enseñarlos, ¿qué es lo que tenemos que educarles? Tenemos que educarles, en mi opinión, a descubrir para qué es. O sea, ¿para qué sirve aprender trigonometría? Yo no conozco mucha gente que a la pregunta de ¿para qué aprendiste trigonometría en el bachillerato, en el colegio? Me lo digan. Aprendieron trigonometría porque estaba en el plan de estudios y si no lo sabías, suspendías. Y yo, bueno, ¿pero qué pasa si les enseñamos el por qué o el para qué de aprender trigonometría? Pero ellos, una vez saben el para qué, les digo, ahora búscalo en Internet. O sea, en tiempo de aula, no en tiempo de casa y que te ayuden tus padres, sino en tiempo de aula. Y traerme con dos cosas. Una es, ¿qué fuentes habéis utilizado para el para qué que habéis definido? ¿Cómo habéis filtrado cuáles son fuentes de información válidas? Y luego, ¿cómo habéis conectado el conocimiento para dar respuesta al para qué? ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Sí.
Fíjate que eso a los profesores les complica mucho.
Claro, eso te
porque
iba a decir,
es
claro.
Mucho más fácil saber que este resultado de esta ecuación da 3,25 y el que no dé 3,25 no está bien. Eso es más fácil. Uh-huh. Pero ¿cómo evalúo, qué nota le pongo yo a tres respuestas distintas a un mismo para qué, pero cuando lo importante es el camino? Tenemos que enseñar a los niños dos cosas, en mi opinión, a razonar y ética.
Claro, lo que pasa es que todo este trabajo en aulas con un profesor es muy complicado. Yo veo pues eso, que se haga un acompañamiento del uso en la sala de informática, por ejemplo. O sea, veo que la teoría está muy bien, pero que llevarlo a la práctica conlleva muchas dificultades. Habría necesidad de más recursos, tanto de infraestructuras como en el equipo docente, por
sí,
ejemplo.
Es que es un modelo difícil de aplicar hoy por hoy. Yo creo que yo te veo un poco como una persona que te estás anticipando, ¿no? A lo que está por venir, porque yo creo que al final se darán cuenta, ¿no? Incluso en la universidad, que ya es otra etapa superior, se sigue trabajando desde el punto de vista del contenido, ¿no? Y eso yo estoy contigo que en ciertos momentos es un grave error. mejor. Yo creo que sí que debe haber, desde humildemente mi opinión, sí que debe haber un pozo de conocimiento para que ellos tengan capacidad de, cuando ponen la casa de Bernarda Alba, sepan que es una obra de García Lorca y no una un hostal de, ¿sabes?, de Teruel, básicamente, ¿no? Que no, parece una tontería, pero no, es así. Sí. Entonces sí que lo que pasa, que yo creo que todavía la sociedad hasta el punto no está preparada, que es lo que te quería preguntar ahora, que empresarialmente, que estamos ya a otro nivel, tú estás formando en innovación a los empleados en las empresas. ¿Por qué una empresa que se dedica a lo mismo funciona con éxito y otra que vive enfrente no funciona con éxito? ¿Es porque no aplican este paradigma de la innovación?
Si la innovación es dar respuesta a problemas, oportunidades o necesidades existentes de manera que afecten o tengan un alto impacto y de manera sencilla y simple, en realidad la innovación es la consecuencia. ¿Qué es lo que hace que el de enfrente funcione y el de otro enfrente no funcione menos bien? En realidad es la innovación no se puede mandar desde el cuadro de mandos de arriba de presidencia. Uh-huh. Por muy listo que sea el presidente de una organización, las neuronas que tiene todo el colectivo en marcha, en acción, es siempre muy superior a sus capacidades. Y si la innovación es descubrir oportunidades o descubrir maneras de hacer las cosas diferentes, qué mejor que, por tanto, el presidente igual no sabe cuáles son las maneras diferentes. Por eso a todo directivo, más que educarles, lo que les enseño es a desaprender, a tener más dudas que afirmaciones. Porque si yo veo que hay un nicho de mercado, hay una necesidad a satisfacer y aplico lo mismo de siempre, la competencia lo tiene muy fácil. Es muy fácil reaccionar cuando tu líder o tu competidor hace cosas previsibles. Sin embargo, si yo veo ese nicho y pregunto al colectivo cómo, o a esa oportunidad, cómo lo resolveríais, de pronto me van a dar perspectivas diferentes de hacer. Hay que observar las tendencias. Es inevitable ver que el mundo ya está caminando hacia un mundo de no propiedad y sí de uso. Llámese, yo tenía colecciones de DVDs o de VHS y mis hijos lo que tienen es colección de suscripciones a Netflixes, HBOs, etcétera. Sí. ¿Vale? Entonces, y eso va a pasar con los autos, etcétera. ¿Alguien duda de que el coche no de combustión interna, no sé si sea eléctrico, de hidrógeno o de qué será, pero que no usará gasolina ni gasoil en el futuro, el coche de combustión interna no existirá? Nadie tiene duda. Lo que no sabemos es si serán 5 o 25. ¿Qué es lo que hace que la empresa A se posicione mejor o la B? Sencillamente tiene las antenas más puestas con todo el colectivo, reestructura el cómo pagamos a los directivos, porque si les pagas por vender, por ejemplo, gasolina, jamás plantearán temas de energía solar, porque les pagas el bonus por la gasolina. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si pagas a tus directivos por vender martillos, nunca contemplarán que la cola o las grapas pueden enganchar las cosas mejor que los clavos. Uh-huh.
Y desde el punto de vista, has hablado de líderes, de líder. Te he escuchado decir palabras que me parecen fantásticas, que para ser un buen líder hace falta empatía, asertividad, humildad, ser respetuoso, ser positivo. Creo que es ser una buena persona, es ser un buen líder, ¿no? Sería el resumen de tus palabras. Pero a ser líder se aprende desde que uno es pequeño. Es decir, los líderes en los que tú piensas ahora son gente que a lo mejor se ha trabajado todo este tipo de cosas inconscientemente, no sé si con un plan de trabajo, pero se puede aprender a ser líder.
A ser líder se aprende y se nace también, ¿eh?
Por eso.
Sin embargo, lo primero que me permitiría es definir qué es líder. A un líder se le diferencia porque le siguen sin necesidad. O sea, un líder es alguien a quien otros siguen independientemente que pague la nómina o no. Porque si te siguen porque pagas la nómina, igual no eres líder, eres jefe.
Una diferencia importante.
Sin embargo, si yo... ¿Cómo se detecta un líder? Por ejemplo, todos hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida cuando un líder, un jefe, se ha ido y varios se han ido con él. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, un líder siempre tiene como rebufo. Genera, ¿por qué a unos le siguen y a otros no? Entonces, bueno, si yo observo que estoy bien aquí porque estás tú y me siento cómodo, es que hay algo en ti que me genera confort. Eso que nos genera confort, yo me permito etiquetarlo como coherencia. Coherencia entre lo que tú piensas, claro, lo que dices, acuerdo, sí, lo que haces y lo que sientes. Uh-huh. Tu lenguaje no verbal es coherente con lo que me dices, pero es que además está alineado con lo que piensas también, con lo cual se te ve serena y se te ve segura de ti mismo. A eso se le podría etiquetar carisma. Es que tiene carisma, yo no sé definir carisma, pero es cuando ves una, percibes una coherencia.
Que lo ves, sí.
Es previsible. Sí. Es que ella es, eres previsible en que al final, cuando vengo con un problema, otros me dirían lo que tenía que hacer. Y no, es que ella siempre me hace una pregunta. Tú me haces siempre una pregunta, ¿verdad? Y es más, me animas a que mejor pida perdón que permiso para solventar los problemas tal cual surjan. Un líder ha de ser empático, ha de ser humilde, porque si tiene todas las respuestas, en realidad es un jefe. Si ha de mantener la silla en base al número de afirmaciones que hace, les refuerzan o siente que le refuerzan versus el número de preguntas que siente que le debilitan, yo preferiría no trabajar con una persona que necesita sentirse seguro afirmándolo todo para sentirse jefe.
Bueno, es fantástico escucharte. Es fantástico, Fran. Muchísimas gracias, porque yo creo que de estos temas no hablamos convenientemente y son temas que hay que trabajarlo, porque luego es verdad que nos vemos adultos y con esas carencias, ¿no? Que te encontrarás con... aquí nos dicen, hemos hablado mucho de las carencias emocionales, ¿no? También de cómo llegamos. Y tú te habrás encontrado en tu experiencia en empresas con todo tipo de personas, ¿no?
Sí, a mí me encantaría sembrar mucho, que fuéramos muchos sembrando en el cambio educativo, en el cambio formativo, para que cuando nuestros niños pequeños, nuestros hijos sean los líderes, ya no haya que hablar de innovación.
Estaremos a otra cosa. Tú porque, estarás jubilado ya,
sí,
también, creo.
De hecho, yo cuando doy conferencias por Latinoamérica, por ejemplo, me dicen qué lindo acento español tienes. Yo no sé definir mi acento. ¿Yo? ¿Sabríais definir vuestro acento español? Solo otros desde fuera pueden percibir si seseas o si acentúas, entonas, sí, etcétera. Las organizaciones donde la gente es abierta, hay líderes auténticos, etcétera, les preguntas qué es innovación y no lo saben. No saben definirlo. Aquí aplicamos mucho lo de dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Uh-huh. Las empresas más innovadoras no tienen la palabra innovación en su misión. Lo son.
Lo son y punto, ¿no?
No, como lo son, no saben definirlo.
Claro.
Tiene que venir otro y decir, es que tú eres innovador. Ah, pues lo seré.
Bueno, Fran Chuan, muchísimas gracias por venir aquí a hablar en familia, porque estos temas son también de familia y nos interesan. Así que nada, te seguiremos y te invitaremos. Tienes aquí tu casa para hablar de innovación y de lo que quieras.
Así me he sentido, os lo agradezco y, como dice el bolero, cuando digas ven, lo dejo todo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.